En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, y que les habla Miguel Barluenga. Los obispos de Aragón han emitido un mensaje conjunto tras la elección del nuevo papa, el cardenal Robert Francis Prevost, que ha tomado el nombre de León XIV. El comunicado expresa gratitud por el pontificado de Francisco, acogida cordial al nuevo sucesor de Pedro y una invitación a orar por él. Con inmenso gozo hemos acogido la noticia anunciada a los cuatro vientos en la plaza de San Pedro el pasado jueves. Sabemus Papam, proclaman en su escrito los pastores de las diócesis aragonesas, destacan el papel del nuevo pontífice como vicario de Cristo, pastor supremo de la Iglesia Universal y como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. En este tiempo de gracia, marcado también por la celebración del jubileo ordinario bajo el lema Peregrinos de Esperanza, los obispos manifiestan su profunda adhesión y fidelidad renovada a León XIV, a la vez que invitan a los fieles a la oración. Orar por el Papa es una de las cosas más bellas que podemos hacer.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 9 de mayo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés. Y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Muro nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Ayer, 8 de mayo, se celebró en Verdún la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español y fiesta muy arraigada entre el clero de la diócesis de Jaca. Celebró sus bodas de oro sacerdotales don José Alegre Aragüés y las de plata don Ramón Clavería a Diego. Este santo fue un sacerdote y escritor ascético español del siglo XVI que se preocupó por la enseñanza del catecismo desde sus primeros años como sacerdote, fundando escuelas y agrupando a niños y adultos en lugares especiales. También inventó un catecismo en verso que tuvo tanto éxito que los jesuitas lo adoptaron en sus colegios. San Juan de Ávila es considerado un buen modelo y estímulo para los catequistas en cuanto a anunciar con seguridad el núcleo del mensaje cristiano y formar en los misterios centrales de nuestra fe. Los consejos que escribe para los catequistas son sumamente prácticos y actuales. Subraya la necesidad de una buena relación pedagógica entre el educador y el alumno y destaca la importancia de la repetición y la participación activa del alumno en el aprendizaje. Además, propone una formación integral con un enfoque eminentemente cristiano que apunte a las buenas costumbres. Hemos recopilado algunas frases destacadas para animarnos en nuestro ministerio pastoral y catequético. La verdadera enseñanza es la que se hace con obras, no con palabras. El catequista es como un alfarero que tiene que modelar el barro, pero el barro le resiste y lo rechaza, pero si el alfarero es bueno lo conseguirá. La catequesis debe ser como la miel en la boca, que aunque se sepa dulce no se traga sin antes haberla saboreado bien. La catequesis es como la lluvia que empapa el suelo y hace crecer las semillas. El catequista debe ser como el buen pastor que cuida de sus ovejas, las conoce y las protege. La catequesis debe ser sencilla, clara y adaptada a cada persona. La catequesis debe ser siempre un encuentro con Jesucristo. La catequesis es el corazón de la evangelización. Estas y otras frases de San Juan de Ávila nos invitan a ser pastores comprometidos y apasionados en nuestro ministerio, buscando siempre que los acompañamos se encuentren con Jesucristo. Sigamos su ejemplo y pidamos su intercesión para ser mejores pastores cada día.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. Fieles, comunidades religiosas y sacerdotes de la diócesis de Huesca asistieron el lunes 28 de abril en la catedral a la misa funeral de carácter diocesano por el Papa Francisco, que estuvo presidida por el administrador apostólico Monseñor Vicente Jiménez Zamora y contó con la asistencia de autoridades civiles y militares. Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje y despedirse del Santo Padre con el acompañamiento musical del coro de la catedral. En el lunes de la segunda semana de Pascua, la celebración sirvió además para dar gracias a Dios por la labor de Francisco durante 12 años como sucesor de Pedro. La ordenación episcopal y toma de posesión de la diócesis de Huesca del reverendo padre Pedro Aguado Cuesta se celebrará el sábado 14 de junio a las 11 de la mañana en la Catedral de Huesca. Al día siguiente tomará posesión de la diócesis de Jaca en la Catedral de esta ciudad. El domingo 11 de mayo a las 8 de la tarde se celebrará una oración por las vocaciones nativas en la iglesia del convento de Santa Clara. También el domingo 11 de mayo a las 12 del mediodía tendrá lugar la romería de los siete pueblos a la ermita de Loreto y a la 1 misa dominical en Cillas. El domingo 18 de mayo a la 1 habrá misa dominical en Cillas y el domingo 25 de mayo a la 1 de la tarde Banastás cumplirá su voto a Santa Valdesca. La hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la diócesis de Huesca celebra el rosario de antorchas el domingo 11 de mayo a las 7 de la tarde en la Basílica de San Lorenzo. La Sociedad de San Vicente de Paúl en Huesca celebrará su día nacional el próximo lunes 26 de mayo. Con motivo del 67 aniversario de la consagración de la Basílica de San Lorenzo, sucedida el 15 de febrero de 1958, ha sido expuesto en el presbiterio del altar mayor el busto relicario de San Lorenzo y permanecerá allí durante todo el año jubilar. También se celebra el 1800 aniversario del nacimiento del patrón de la diócesis. El Museo Diocesano de Huesca tendrá este horario en el mes de mayo, de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6, sábados de 10:30 a 2:30. Junto a los clubes de tiempo libre y el movimiento junior, la Delegación Diocesana de Catequesis y Enseñanza está preparando el Jubileo de la Infancia, un encuentro para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el sábado 31 de mayo. La Delegación Diocesana de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma dirigido a las familias y que tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre. Por un lado, se enmarca en el año jubilar con el lema Peregrinos de Esperanza y por otro, en el 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, patrón de la diócesis. Más información e inscripciones en la web diocesana y también en la delegación en el correo familiayvida@diocesisdehuesca.org. Caritas Huesca ha comenzado su ronda de actividades con el motivo del Día Mundial del Comercio Justo, con el lema «Hay un producto de comercio justo para cada momento del día». Alquézar ha inaugurado la programación de actividades prevista para el mes de mayo, que se suman a las organizadas por otras entidades que trabajan con este tipo de comercio y que forman parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Esta jornada quiere recordar a la ciudadanía que con el consumo cotidiano de productos de comercio justo se puede contribuir a la lucha contra las desigualdades, la pobreza y los efectos del cambio climático. En la tienda de comercio justo de Caritas Huesca pueden encontrarse productos de alimentación, complementos, artículos de higiene personal y cosmética o artesanías de decoración. Todos ellos garantizan el respeto a los derechos humanos y laborales, condiciones dignas, salarios adecuados, precios que cubren costes de producción sostenible, igualdad salarial entre mujeres y hombres y no explotación laboral infantil. Además, su producción es respetuosa con el entorno natural. El pasado 26 de abril se celebró la Eucaristía que, tras la Semana Santa, cerró las sesiones de 40 días Creciendo en Esperanza, en las que unas 50 personas han participado este año durante las 5 semanas de Cuaresma. De esta manera, el Consejo Diocesano de Acción Católica ha ofrecido un año más a la diócesis un espacio de reflexión, oración y compromiso a personas que en su mayoría no participan habitualmente en grupos o movimientos eclesiales. Cómo ser signos de esperanza en diferentes ámbitos ha sido el hilo conductor y la valoración por parte de los participantes muy positiva, animando al Consejo a que siga animando estas y otras iniciativas grupales que enriquezcan nuestra formación y compromiso cristiano para ser testimonio de nuestra fe en nuestro entorno. Este mes de mayo se cumple el 75 aniversario de la creación del Museo Diocesano de Huesca, fundado con fecha del 6 de mayo de 1950 mediante decreto episcopal de Monseñor Lino Rodrigo Huesca como Museo Episcopal y Capitular de Arqueología Sagrada, fue el primer museo de su género en Aragón. Con tal motivo y para la celebración de este aniversario se ha programado una serie de actividades a realizar a lo largo de todo el mes de mayo, coincidiendo igualmente con el Día Internacional de los Museos que tiene lugar el día 18 de mayo. Desde principios de este año se viene realizando una difusión especial sobre el museo y sus piezas con diferentes actividades y de divulgación a través de sus redes sociales. El último viernes de cada mes se van colgando y publicando en el canal de YouTube del museo vídeos realizados mediante una aplicación de inteligencia artificial en los que las propias piezas del museo cuentan su historia. En esa misma línea se encuentra una de las actividades centrales programadas para esta celebración, con el estreno de unas escenas de microteatro en las diferentes salas del museo en las que los protagonistas de la historia y de las piezas de la colección contarán parte de la historia de las mismas, con el título El Museo, Historia Pasada, Historias Vividas. Artífices, mecenas, aprendices y hasta los propios personajes representados en ellas Nos contarán de forma divertida y a través de escenas teatralizadas la historia de las principales piezas del museo. Diseñado y organizado por el Museo Diocesano y con la colaboración de varios aficionados y colaboradores del museo vinculados a los antiguos alumnos de Salesianos, tendrá lugar los viernes 16 y 23 de mayo con un total de 3 pases en los que se harán 5 pequeños grupos de 15 personas para ir rotando por las diferentes salas. El aforo es limitado y es necesaria reserva y entrada a 4 euros por persona. Los amigos del museo tendrán entrada gratuita previa reserva. Los actos inauguran este viernes 9 de mayo a las 7 de la tarde con la celebración de una mesa redonda en la que varios especialistas y expertos en patrimonio, historia, arte y museos reflexionarán sobre el papel de los museos en la Iglesia y el patrimonio sacro. Y de nuevo en Jaca, Pablo y Ricardo nos siguen hablando del Congreso de Vocaciones, cuando queráis.
El segundo de los 4 itinerarios del Congreso de Vocaciones es el itinerario Comunidad.
Hablar de comunidad en un evento sobre pastoral vocacional es fundamental, ya que toda vocación cristiana es eclesial y la vida de la Iglesia se manifiesta como un dinamismo continuo de vocaciones. La vocación y la comunidad están intrínsecamente unidas, como lo expresa el Papa Francisco. Sin el nosotros, que trasciende el yo, la vida eclesial se fractura.
En este sentido, toda pastoral vocacional intenta salvar la distancia que las personas establecen entre la fe personal y la realidad de la comunidad eclesial. Si esto no ocurre, se corre el riesgo de reducir la eclesialidad a un cumplimiento de normas o a la pertenencia a un grupo, en lugar de reconocer que la Iglesia es una realidad personal en la que las relaciones son fundamentales.
La Iglesia, como eclesía, es una comunidad de llamados que existe gracias a la iniciativa de Dios y que, por tanto, antecede a la Iglesia y a cada creyente. Sin embargo, vocación y misión están íntimamente ligadas, pues ser cristiano implica una decisión consciente en respuesta a la gracia de Dios. Desde esa perspectiva, el bautismo no es solo un rito, sino el inicio de una vida que integra al individuo en la historia de amor de Dios con la humanidad.
En relación al Concilio Vaticano II, en el que se introdujo la noción de pueblo de Dios y estableciendo y destacando la igualdad y dignidad de todos los bautizados, el bautismo implica que todos somos corresponsables de la misión de la Iglesia. La máxima expresión de la dignidad de cada bautizado se manifiesta en su participación activa en la vida de la Iglesia, que debe ser entendida como una comunidad en salida, comprometida con el mundo.
Solo de esta forma, ha proseguido, la Iglesia superará la comprensión de sí misma como una entidad abstracta, pasando a realidad concreta, habitada por personas, cada una en su contexto específico. Dentro de esta variedad de circunstancias, las iglesias locales cobran protagonismo erigiéndose como estructura básica de la Iglesia universal, donde cada comunidad, con su causística, debe ser vista como un nosotros eclesial. Y todo ello sin olvidar que la familia, como iglesia doméstica, también juega un papel crucial en la transmisión de la fe y en la vivencia de la vocación.
La diversidad de vocaciones en la Iglesia debe ser entendida como algo que produce un enriquecimiento mutuo. Cada miembro tiene un papel que desempeñar y la comunidad debe fomentar un ambiente en el que se produzca el florecimiento de estas vocaciones.
La pastoral vocacional debe ser transversal, integrando todas las dimensiones de la vida eclesial. Como ya se ha comentado anteriormente, el discernimiento comunitario es una cuestión esencial para identificar y promover vocaciones. La comunidad debe ser protagonista en este proceso, reconociendo que cada vocación surge en respuesta a las necesidades de la Iglesia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 11 de mayo, cuarto de Pascua, y Natalia nos repara la ocasión un extracto de Juan 10, 27-30.
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.
Este cuarto domingo de Pascua es conocido como el Domingo del Buen Pastor, una figura no solo habitual, sino también clave en la predicación del Señor. ¿Por qué? Quizá porque el corazón de un buen pastor es fuerte, Es vigilante, es tierno, especialmente con la oveja herida, con la oveja que se separa del rebaño, o con la que nace en mitad del pasto, a la que carga el cuello porque no soportaría el camino de regreso al establo. Igual que ahora, igual que hace 2000 años. En plena celebración del cónclave, este evangelio nos remite sin duda a la incansable predicación de Papa Francisco sobre la auténtica ternura del corazón de Jesús. Tan clave fue su predicación sobre esta virtud tan humana y tan divina, que en 2017 escribió La ternura de Dios, un libro dedicado a la ternura del corazón materno como fiel reflejo del corazón divino. Os animo a contemplar este breve evangelio del buen pastor que escucharemos este domingo para que lleguemos a comprender que, a pesar de nuestras miserias, errores, faltas o injusticias que cometamos, sigamos siempre escuchando la voz de Jesús. Sigamos siempre muy cerca de sus pasos con la confianza de que nuestro final es la vida eterna al lado del buen pastor para siempre, para siempre. Si hemos sido fieles, si no nos hemos dejado abatir por nuestros errores y si hemos sido lo suficientemente humildes para saber que solos no podemos. Por eso, nuestro buen pastor nos anima a acogernos siempre de su mano. Nos dice así: mis ovejas no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Para que nada ni nadie nos arrebate de sus manos, nos toca a nosotros aferrarnos a ellas, pase lo que pase en nuestra vida. Pero el buen pastor tiene una buena medicina para cuando erramos en el camino o nos desviamos intencionadamente: la confesión sacramental y la Eucaristía. Ciertamente, necesitamos ambos sacramentos porque la fe y la vida eterna no se pueden merecer por nuestras solas fuerzas naturales. La fe y la vida eterna son un don gratuito de Dios. Por eso nos da su fuerza a través de sus sacramentos. Ahora bien, quien pone obstáculos al don de la fe y voluntariamente se aleja de los sacramentos, ciertamente es culpable de su incredulidad. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Puedo ver gracias a la luz del sol, pero si cierro los ojos no veo. Eso no es por culpa del sol, sino por culpa mía, porque al cerrar los ojos impido que me llegue la luz solar. En este mes de mayo, pidamos a nuestra queridísima Madre en el cielo que en nuestra alma cobre fuerza su respuesta de generosidad ejemplar con Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Crecerá así en nuestra alma la fuerza del amor a su Hijo y la liberación de todo aquello que nos separe de Él.
Y escuchamos ahora la recomendación literaria para esta semana que nos trae Ana Minguella. Cuéntanos, Ana.
Os propongo una novela que lleva por título La distancia que nos separa. Su autora, Maggie O'Farrell, nació en Irlanda del Norte en 1972, aunque su vida ha transcurrido entre País de Gales y Escocia. A los 8 años, O'Farrell fue hospitalizada con encefalitis y perdió más de un año de escuela, acontecimiento que recogerá en esta novela. Publicada en marzo de 2024, La distancia que nos separa explora algunos de los temas que serán fundamentales en las dos primeras novelas de Maggie, Hamnet y El retrato de casada, donde la autora trata a fondo temas como los lazos afectivos, el peso de los recuerdos o la necesidad de independencia de toda persona. Esa tercera novela se desarrolla en dos escenarios muy diferentes: Hong Kong y las tierras altas escocesas, las Highlands. Para la autora, en el primero, en Hong Kong, la gente se apretuja, mientras que en Escocia la gente puede aislarse fácilmente, Ante estos dos escenarios, O'Farrell asegura que puedes sentirte solo de formas muy diferentes en ambos lugares. Entrando ya en el argumento, paseando por Londres, Estela, la protagonista, se cruza con un hombre que la devuelve a un pasado insoportable. Este encuentro la perturba tanto que deja inmediatamente el trabajo y sin avisar a nadie se instala en un recóndito lugar de Escocia. Solo su impredecible hermana Nina sabrá dónde encontrarla. Mientras al otro lado del mundo, en Hong Kong, Jake y su novia están disfrutando de la multitudinaria celebración del Año Nuevo Chino cuando ocurre un accidente, más bien una tragedia. Bien, Estela y Jake no se conocen, pero ambos huyen de sus vidas. Jake busca un lugar tan remoto que no aparece en ningún mapa, mientras que Estela se esconde de algo cuyo significado únicamente su hermana Nina puede comprender. Os recomiendo, pues, La distancia que nos separa, de Maggie O'Farrell, una novela publicada el año pasado, en el 2024, por Editorial Libros del Asteroide. La novela tiene 344 páginas. Que tengáis una feliz lectura.
Terminamos con la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 11 de mayo.
La Virgen María en la piedad del pueblo fiel. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, durante el mes de mayo, el pueblo fiel profesa una devoción tierna y filial a la Virgen María, con múltiples manifestaciones de piedad popular, tanto personales como comunitarias, como son romerías marianas a algunos santuarios, ofrenda de flores, rezo del Santo Rosario. En esta carta pastoral ofrezco algunas orientaciones sobre la Virgen María en la piedad del pueblo fiel. El Papa Francisco, por el que seguimos pidiendo por su eterno descanso, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dedica unos números a la fuerza evangelizadora de la piedad popular, los números 122 al 125. Los santuarios marianos. Concretamente, en el número 124, el Papa Francisco habla de los santuarios y dice: el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. En la encíclica Redentoris Mater, el Papa San Juan Pablo II habla de la fuerza atractiva e invitadora de los grandes santuarios y de una específica geografía de la fe y de la piedad mariana que abarca todos estos lugares de especial peregrinación del pueblo de Dios, el cual busca el encuentro con la Madre de Dios para hallar, en el ámbito de la maternal presencia de la que ha creído, la consolación de la propia fe. En una ocasión posterior, el mismo Papa, San Juan Pablo II, desarrollaba aún más estas palabras y explicaba que los santuarios marianos son lugares que testifican la presencia de María en la vida de la Iglesia. Forman parte del patrimonio espiritual y cultural de los pueblos. Poseen una gran fuerza atractiva e irradiante. Son como la casa de la madre, lugares para detenerse y descansar en el largo camino que lleva a Cristo. Son lugares donde, mediante una fe sencilla y humilde de los pobres de espíritu, se vuelve a tomar contacto con las grandes riquezas que Cristo ha confiado a la Iglesia. Son auténticos cenáculos, donde todas las categorías de fieles tienen la gozosa posibilidad de sumergirse en la oración junto con María, la Madre de Jesús. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca. Adiós.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharos online ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti. y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.